Rostros frente al espejo es un proyecto de la Fundación María José Jove en el que queremos visibilizar la enfermedad del trastorno bipolar a través de una serie de conversaciones que mantendremos con personas afectadas y miembros de su entorno. Mostraremos cómo han evolucionado sus vidas desde que la enfermedad apareció, qué herramientas han tenido a su alcance para hacerle frente y cómo es posible llevar una vida plena a pesar de las limitaciones que conlleva el padecimiento de un trastorno mental como este.
En A Coruña, en un día de comienzos de verano, comenzamos. Hola, Azucena.
Buenos días, Emma.
¿Te consideras una enferma?
No, yo no me considero una enferma. Me gusta decir que soy una persona, que es lo que soy. Una persona que convive con una enfermedad mental en este caso.
¿Qué edad tenías cuando empezó todo?
Pues ya hace mucho de eso, pero yo supongo que tendría en torno a los 15, 16 años. Estaba en plena adolescencia. Por aquel entonces yo era una chiquilla llena de alegría y vitalidad que había sido desde mi tierna infancia, que se caracterizaba por hablar con todo el mundo, por saludar a toda la gente en la calle. Y de repente, pues nada, mi vida cambió profundamente. Empecé a cambiar, a ser una persona introvertida, a ser distinta a la que había sido hasta entonces, a estar profundamente deprimida. Y bueno, eso empezó a ser entonces así. Quizás si tengo que buscar en mi cabeza el punto de inflexión o buscar siendo objetiva, tratar de ser sensata, sincera y encontrar la motivación de por qué pasó eso, quizás fue algo relacionado con la pérdida del amor de juventud, del que todos nos importa de manera sobresaliente nuestro primer amor, ¿no? Que para mí fue una persona muy importante en aquellos años. Y que yo, aunque después éramos vecinos, además, vecinos del mismo inmueble, del mismo edificio, y vi y sentí el final de esa relación como una pérdida irreparable, como sentir que yo no podía ser una persona digna de ser querida. Y eso es un trauma, una herida. Me gusta más decir, más que trauma, que es una palabra muy grande, me gusta la palabra decir herida, que he trasladado hasta la vida adulta. Creer que no podría ser querida por nadie o que yo no era digna de ser querida.
¿Cómo se presentó la enfermedad?
La enfermedad, a partir de este punto de inflexión y de otra serie de acontecimientos que sinceramente ya no recuerdo, y que las convivencias en casa, pues se presentó con síntomas depresivos. Yo empecé a estar profundamente decaída, a descuidar mi aspecto, a tener muchas dificultades para concentrarme. Siempre había sido una persona muy centrada en mis estudios, muy disciplinada y metódica, y eso empezó a cambiar. No era capaz de organizarme, y mi familia pues se asustó. Buscamos la ayuda de nuestro médico de cabecera, que por aquel entonces y para nosotros era fundamental, don José. Era un referente humano para nosotros, y mis padres intentaron que él nos diese una herramienta, nos diese una respuesta a lo que estaba pasando. ¿Y qué nos dijo? Pues que creía que estaba comenzando a padecer una depresión, un diagnóstico que el tiempo acabó por determinar que había sido errado, pero que lo hizo todo lo bien que pudo. Y bueno, pues eso es lo que tuvimos aquí en el entonces, aunque después, con el paso del tiempo, intentamos encontrar la ayuda también de un psicólogo.
¿Hubo un punto y aparte que te llevas a pedir la ayuda de un psicólogo, de un psiquiatra, como bien decías?
Sí, evidentemente. Hubo, en cuanto al apoyo psicológico que se empezó al principio, además de la ayuda de nuestro médico de cabecera, pues consideramos que era importante tener apoyo terapéutico porque era menos invasivo. Supongo que mis padres, y encabezados por la figura materna, que siempre estaba ahí intentándome ver cielo y tierra para encontrar una solución a mi situación, a nuestra situación, que la estábamos viviendo toda la familia, pues preguntó a unos amigos suyos si encontramos el apoyo de una terapeuta, de una psicóloga, Amalia, con la que sigo a día de hoy, muchísimos años después, manteniendo una relación de amistad y de profundo cariño y respeto. Primero empezamos con Amalia, y ella, recuerdo cuando estaba en su despacho, que llegué con una sensación de que estaba, no quería que me malinterpretase, que descubriese algo. Siempre tuve esa sensación de que no quería que descubriese algo que era relevante para mí, pero que no quería que ella lo malinterpretase. Era el tema afectivo que estaba ahí de fondo. Y yo sabía que era importante para mí, pero que no quería que los demás le dieran una importancia superficial. Ella fue una mujer muy paciente conmigo. Me escuchó pacientemente. Recuerdo aún, todavía tengo grabada en mi cabeza la estampa de esos primeros encuentros con una mesa entre las dos, muchos folios, su bolígrafo y mi silencio, que fue profundo al principio, hasta que ella fue capaz de establecer un puente entre ella y yo y con mucho paciente, cariño y respeto consiguió ayudarme.
O sea, el silencio un poco del adolescente, pero llevado a un extremo, ¿no?
Porque exacto.
No querías que hurgasen dentro de ti para,
exacto,
para
la
que
palabra
aflorase todo, ¿no?
Sí, la palabra era juzgar, o que buscase una respuesta, una solución sencilla a lo que me estaba pasando, que yo creía, intuía que era más fuerte que la mera pérdida del amor de adolescencia. Iba mucho más allá, y el tiempo pues ha demostrado que así era.
¿Fue complicado encontrar un diagnóstico preciso?
Pues sí, porque como te comenté, la ayuda del psicólogo fue fundamental, pero en mi familia veíamos, sobre todo mi madre, que siempre estuve muy, muy, muy apegada a ella, y veía que la mejoría era temporal, ¿no? Entonces el primer apoyo farmacológico en los facultativos médicos psiquiátricos a los que al final tuvimos que acudir también, pues era a base de antidepresivos y ansiolíticos, como para paliar una sintomatología que era propia de una aparente depresión. Pero realmente eso no era lo que me estaba pasando. De hecho, fue tan difícil encontrar un diagnóstico que llegamos a pasar por la consulta de 8 psiquiatras, que aunque pueda parecer una cosa extraordinaria, sé que no lo es tanto en trastornos o en diagnósticos más complejos como el que yo padezco. Cada psiquiatra pautaba una medicación que en mi caso, pues lo que te comentaba, que pues, solía ser a partir de antidepresivos, pero tuvieron que pasar los años y llegó un brote psicótico y un nuevo psiquiatra y un diagnóstico preciso, trastorno bipolar de tipo esquizoafectivo, con el que ya las pautas de medicación se centraron en este nuevo diagnóstico que el tiempo demostró que era el adecuado y la mejoría fue palpable y conseguí estabilizarme. Y además de eso tuve a mi mano otra serie de herramientas como son la escritura, que para mí ha sido fundamental. Porque creo que es muy importante, además del apoyo farmacológico y psicológico, que son todos recursos externos, intentar encontrar las claves dentro de uno mismo. Y yo comencé a través con la escritura a escribir el mapa del olvido con el que deconstruí mis fantasmas interiores. El miedo a sentirme abandonada, a no sentirme querida, a no poder querer bien a los demás, que eran algo que estaba en mi cabeza y que me limitaba profundamente ya llegados los 20, 25 años.
O sea, entiendo que la escritura fue como una herramienta eficaz para plasmar en el papel todo lo que pasaba por tu mente.
Efectivamente, a través de la escritura fue una terapia, fue una herramienta que se dice hoy una actividad neurolingüística, fue la deconstrucción de mis miedos. Y que los vi en el papel y verlos en el papel, que lo construí a través de un poemario, cartografía del olvido, fui capaz de darme cuenta de que nada era tan importante. Si era capaz de llevarlo a papel, leerlo y deshacerme de él y compartir con los demás y que los demás en cierta medida se identificasen con ello, es que eran zonas comunes con los demás y eso me ayudó enormemente.
Era compartir también, ¿no? De alguna forma.
Así es.
Tu dolor y tus síntomas.
Establecer puentes. Yo siempre digo que soy una persona puente, ¿no? Y creo que a través de la escritura establezco un puente de mi dolor y mis ganas de vivir, que también lo son a 50% quizá en aquel momento. Es lo que me empujó a seguir adelante. Mi apego enorme a la vida estableció puentes con los demás y con la necesidad de seguir adelante.
Hablas también en la escritura de alguna renuncia, tipo de que te das cuenta de que tienes que renunciar a alguna cosa en tu vida diaria.
Sí, a través de la escritura Y en un poemario, Cartografía del Olvido, que escribí hace unos 5 o 6 años, pues es en el plasmo renuncias que he tenido que asumir. He asumido, en primer lugar, que soy una mujer adulta que nunca tendrá hijos, porque ya estoy en una edad en la que eso no es posible y mi vida me ha llevado por unos derroteros donde ha sido central el proceso de estabilización y la maternidad no ha sido posible para mí. Eso no quiere decir que este tipo de trastornos impida ser madre, pero para mí no ha sido posible.
Sí, fue focalizar un poco.
Exacto,
tu
poner
bienestar.
Quizá fue porque el diagnóstico tardó tanto en llegar que tuve que recomponerme, de utilizar años centrales de mi vida donde la maternidad suele llegar, tuve que recomponerme como persona. Y la madurez después, cuando ya podría habérmela planteado, ya no tenía lugar. Entonces, además de la renuncia a la maternidad, que fue un tema central para mí, de hecho en el libro le dedico un poema a Clara, que es la hija que nunca tendré, y de la que me despedí con 20 y pico años. En ese texto escribí cuando tenía 25 o 26 años y después lo releí con ya 30 y 40 y me di cuenta de que me había anticipado, como tantas veces, con mi tendencia natural a la anticipación, y me di cuenta de que no era posible. Pero asumí también que mi carrera profesional iba a ir por otros derroteros, que no me podría dedicar al mundo de la comunicación tan versátil, que yo creo que soy una persona versátil y con que pueda aportar muchas cosas en el mercado laboral, pero que necesita llevar una vida muy pautada y ordenada. Y el mundo de la comunicación tiene un nivel de exigencias que yo no puedo aportar.
¿Cómo fue todo ese proceso de la búsqueda del diagnóstico y el discurrir de la vida de una chica de aquella edad?
Pues los años de universidad yo los recuerdo como años de enormes altibajos. Primero, yo estaba estudiando ciencias políticas y de la que me gradué fui una buena estudiante con un buen expediente académico, pero con enormes altibajos. Recuerdo que mis profesores me llegaban a preguntar cómo era posible que sacase un 9 o me presentase a todos los exámenes finales y sacase matrícula de honor y en un parcial sacase un 2,5 en la misma materia. Era incomprensible, pero también lo era incomprensible para mí. Yo no sabía qué me estaban pasando. Acudía al psiquiatra de desplazados que me trataba por aquel entonces en Santiago, mientras en mi estancia universitaria. Y me pautaba una medicación que realmente no era la adecuada para lo que me estaba pasando, porque yo no sabía qué me estaba pasando y él tampoco. Entonces, por aquel entonces, pues yo recuerdo con épocas de mucho apego al estudio, mucho apego, a lo mejor esa no es la palabra, pero mucha dedicación al estudio. Estaba centrada enormemente en estudiar, me encantaba lo que hacía, asistía a conferencias, iba con mucha disciplina a la biblioteca, pero de repente llegaban épocas malas de profunda depresión, abandono, me cerraba a mí misma, me encerraba en casa, no dejaba de asistir a clase, dejaba de estudiar. Era un zigzag que me tenía desconcertada y me alejaba del mundo. No es que el mundo se alejase de mí, era yo la que se alejaba de los demás. Me sentía sucia, me centré en la comida, en comer en exceso, me encerraba en mi cuarto comiendo cosas llenas de azúcar y de calorías, que me daban un chute de azúcar y de energía, pero a las 2 horas el sentimiento de culpa afloraba y me sentía muchísimo peor. Y básicamente esas fueron mis idas y venidas por aquellos momentos. Asumí además que tenía que poner fin a mis estudios universitarios, que los llegué a terminar con dificultad, pero tuve un buen expediente académico a pesar de todo, y después empecé a cursar en lo que yo creí que iba a ser el destino de mi destino profesional, que era un máster en comunicación, que también finalicé, pero poco después llegó el brote psicótico, me rompió la cabeza literalmente. Fue una ruptura total con la realidad que me hizo replantearme por completo mi vida y saber que necesitaría años para recuperarme.
¿Cómo fue el proceso de afrontar, de aceptar ese diagnóstico que te dieron?
Después del brote,
Entonces pasé por uno o dos psiquiatras más, porque los médicos psiquiatras, bueno, yo entiendo que porque necesitan tiempo para valorar, que no es algo de llegar y saber ya qué le pasa a una persona, pues solo me dijeron que no padecía esquizofrenia. Tampoco no sé por qué era tan evidente, pero bueno, ellos consideraban que no era así, que era un temor, que yo entiendo que de esto no hemos hablado nunca, pero para mí padecer esquizofrenia... Ya ves, yo padezco un trastorno bipolar de tipo esquizoafectivo, que ahí queda eso, que dirán algunos, ¿no? Pues para mí no me asustaba por aquel entonces, con 25 años, padecer una esquizofrenia. Pero si tuviese que padecer una esquizofrenia, si la hubiese padecido, tendría que llevar mi vida con la mayor normalidad posible. Por eso creo que es importante no dejarse llevar, abrumar por las etiquetas. Pero bueno, el caso es que me dijeron que estaba muy enferma, que necesitaba 5 años para recuperarme. Recuerdo esa frase, recuerdo ese médico, cómo estaba sentado enfrente de mí, al lado de mi madre y de mi padre, diciéndome esa frase. Se me cayó el mundo abajo, porque... ¿Cómo era posible? Empecé a calcular cuántos años tendría con 5 años más, sin pensar que tendría un largo camino dificilísimo para recuperarme. Pero muy a pesar de todo, yo a los 15, 20 días estaba de nuevo buscando trabajo, en una situación bastante delicada, porque sí. No estaba en las condiciones óptimas como para poder encontrar un empleo, y mucho menos para hacerlo bien y para poder encontrar un empleo de manera estable. Pero ahí estaba, bregando con mi existencia, que diría yo. Entonces, bueno, en estos años, pues lo que he aprendido que es tener conciencia de enfermedad. Pronto me di cuenta de que estaba profundamente enferma y que tenía que afrontar mi camino hacia la recuperación de una forma lenta. Esto es cuando asumí, ¿no?, que mi vida y la recuperación personal iba a ser prioritaria para mí, y que tenía que compaginarla con intentar dar los pasos necesarios para conseguir un empleo o seguir formándome y encauzar mi vida lo mejor posible.
¿Cómo vivió tu entorno cercano la llegada de la enfermedad a tu vida, a sus vidas al fin y al cabo?
Pues mi familia actuó frente a mí con una actitud claramente proteccionista. Sobre todo recuerdo su silencio, el silencio de mi padre, con el que nunca he acudido al psiquiatra, ni nunca hemos hablado de, pues hija, tienes una enfermedad mental, aunque sé que él lo pasó muy mal, porque me vio pasarlo muy mal. Y a pesar de que mi padre, como yo, es una persona profundamente extrovertida.
Pero sí, lo que pasa es que cada uno, no, entiendo que lo lleva a su forma de...
Efectivamente.
De reacción.
Y son personas de otra generación. En aquellos tiempos, padecer una enfermedad mental no estaba nada bien visto. Hoy en día, aunque se ve con mucha más naturalidad, aún se ve con cierto recelo. Me gustaría que, creo que recelo es la palabra adecuada, que es una palabra más suave, pero no es algo que le agrade a nadie, padecer un trastorno de tipo mental y ya un trastorno mental ya más importante. Más por desconocimiento, sí, por ignorancia, y porque nos quedamos normalmente en la superficie, en las etiquetas. Pero para mi familia, para mis hermanos, fue duro asumirlo, porque me vieron... En un estado, pues, vieron que se estaba perdiendo la jovencita, la mujer de alegre que había sido hasta entonces. Y supongo que en un afán de protección creyeron que ya no nada iba a volver a ser como había sido hasta entonces. Además, yo tomé una actitud ciertamente exhibicionista respecto a la etiqueta de la enfermedad, y la verbalizaba sin ningún tipo de reparos. Y decía lo que me pasaba, y cuando le pusieron un nombre a lo que me pasaba, para mí fue liberador. Sabía que padecía un trastorno bipolar, pues decía, pues, que padecía un trastorno bipolar. Para mí era como encontrar la clave para poder recuperarme y poder sanarme. Era sanador en cierta medida.
Sí, hay personas que en ese caso, por ejemplo el tuyo, sí que son sanadoras, pero a lo mejor para gente de tu entorno el pronunciar solamente la palabra ya les producía, pues, algún estigma o como que la vida no iba a ser igual que fue hasta entonces. Entonces, bueno, no, cada persona puede reaccionar
efectivamente
a
yo
su forma, ¿no?
Lo viví así, y creo que he aprendido que debía haber sido más prudente, porque depende del contexto en que te muevas, pues para algunas personas puede tener unas connotaciones negativas, por ejemplo, en un ambiente laboral, que ya hablaremos de esto más adelante, hay que ser prudente. Y mi actual psiquiatra y el anterior psiquiatra siempre me lo han dicho. Hay que ser cautos, ver en qué contextos te mueves y saber si puedes avanzar lo que te pasa, porque forma parte de tu intimidad. Entonces, hay que ser prudentes.
Es que no hay intimidad más profunda que esa. Entiendo.
Exacto.
¿Cuánto tiempo necesitaste para volver a normalizarte? ¿Cómo lo conseguiste?
Pues fue un proceso largo, muy largo. Ya dije que hasta un diagnóstico preciso pasamos por 8 psiquiatras. Yo considero que nos llevó porque en este camino, en esta andadura personal, fui yo de la mano de mi madre siempre, que con su actitud tenaz y su fortaleza me llevó de médico en médico cuando yo ya no tenía fuerzas para seguir adelante. Y yo me gusta más hablar, más que de normalización, me gusta hablar de estabilización, porque asumí que aun cuando ya estaba bien diagnosticada, en los últimos 6-7 años, tuve que ir probando medicamentos hasta encontrar aquellos que funcionaban mejor con mi organismo y encontrar las pautas precisas. He aprendido a conocerme bien, a convivir con la enfermedad, y con pautas de vida saludables, que yo creo que es fundamental. Asumir que hay que ser rigurosos con las pautas de medicación psiquiátricas, que es imprescindible para, en mi caso, yo solo hablo de mi caso, cada uno tendrá que ver cómo funcionan las cosas en cada uno, y llevar una vida saludable, respetar las horas de sueño, que es un elemento central, caminar, que a mí me oxigena el alma y me oxigena el cerebro, y bueno, intentar controlar la dieta, porque he tenido problemas con el peso desmedidos, ¿no? Porque ha sido un tema central también para mí, porque tenía una actitud un poco destructiva hacia mi persona, que la canalicé a través de la comida. Entonces, no solo porque la medicación psiquiátrica en cierta medida provoca de forma general un aumento de peso, pero a mí se me fue de las manos. Entonces es un tema delicado también para mí, que trato de encauzar y llevar y tratar de gestionar lo mejor posible.
Has conseguido integrarte laboralmente. ¿Qué importancia tiene mantener una actividad laboral en el proceso de recuperación y normalización de tu vida?
El trabajo es central para mí, porque me ayuda a estabilizarme. Para mí, el trabajo es ser capaz de ser independiente, darme la independencia económica que siempre he buscado. ¿Y cómo lo he conseguido? Pues a medida que iba estabilizándome, conseguí empezar a tener trabajos de fines de semana, y después pasé ya, di el salto a trabajos de semana a media jornada, y después una integración total a través de jornada completa, según cómo estuviese yo en el estado en que estuviese. Fue un camino lento que duró años. Recuerdo que al principio pues empecé a intentar buscar trabajo en la administración pública, siguiendo el buen consejo y cariñoso consejo de mi madre y de mi familia, que consideraban que trabajar en la administración sería más viable para mí, porque me facilitaría una vida más tranquila y un trabajo seguro, no sujeto a tantos sobresaltos como el de la empresa privada. Por eso decidí prepararme unas oposiciones que compaginé con el trabajo al principio a media jornada. Trabajé en la administración pública y cuando a través de listas de contratación temporal, e intenté conseguir una plaza opositando, pero fui incapaz en aquel entonces. Entonces, llegado ese punto, pues me pasé de nuevo a la empresa privada. Actualmente llevo casi 7 años en una empresa en la que he trabajado al principio de una fundación para personas con perfil con discapacidad que yo poseo en la actualidad. Y actualmente estoy integrada directamente, contratada directamente por la empresa. Llevo una actividad ordinaria, aporto a la empresa en la que estoy, ellos están contentos conmigo y yo estoy contentos con ellos. Trabajar me estabiliza porque me aporta rutinas, me aporta independencia económica. Gracias a ello he podido vivir durante muchos años de manera independiente en mi propio espacio, que ha sido sin grandes lujos, pero ha sido vital para mí. He tenido la vida lo más cercana posible a lo que yo había soñado, rodeada de mis plantas, de mis libros, de mis discos, con un sitio, un espacio donde poder recogerme con mis buenos amigos. Eso es lo que me ha aportado el trabajo.
Vamos a una pregunta un poco muy personal, vamos a decirlo así. Uh-huh. El suicidio. Has dicho en alguna ocasión que con tu comportamiento simulabas suicidarte un poco cada día. Hablemos de este tema, hablemos del suicidio desde tu punto de vista.
El suicidio, hoy en día se habla con mayor normalidad del suicidio porque es un tema candente hoy en día. Está ahí de manera latente también, siempre lo ha estado y ahora lo está de forma más generalizada, sobre todo después, supongo que después de la pandemia y los efectos que ha tenido en muchos de nosotros en cuanto a la salud mental.
Sí, ahí están las tasas de suicidio, efectivamente, sobre todo en gente joven, ¿no?
Sí, pues yo cuando estaba en la universidad y me sentía en épocas de profundo decaimiento, que iba alternando con épocas de mejora, pero que ese zigzag me desconcertaba profundamente y sobre todo yo no sabía que era debido a una enfermedad mental. Creí que eso era lo normal, lo que me iba a pasar el resto de mi vida. No tenía una pauta adecuada de medicación y eso me desconcertaba muchísimo. Estaba profundamente deprimida. Entonces yo recuerdo, con además encerrada en casa, aislada de mi entorno, en épocas en las que dejaba de asistir a la facultad y me rondó profundamente la idea de que no quería seguir llevando la vida que había tenido hasta entonces. Yo iba a Santiago en tren y volvía a mi casa en tren casi todos los fines de semana, pero no era capaz de soportar el aislamiento, que era interior realmente, porque mi entorno no me aislaba, era yo la que se aislaba de su entorno. Me sentía sucia y abandonada y indigna, insisto mucho en esto, de que me sentía indigna de ser querida por nadie y no me sentía tampoco. No es que la gente no me quisiese, Dios mío, mis padres me querían mucho, además mis hermanos y yo tenía algunos amigos, pero yo no era capaz de percibir su afecto. Y en ese orden de cosas, pues tomé la decisión de que era mejor no continuar, porque era demasiado brusco, difícil para mí, no me veía con fuerzas para sacar adelante la vida que yo había soñado tener, que era acabar mis estudios y después dedicarme a la comunicación. Era mi sueño, estaba llegando a su fin y decidí tirarme a la vía del tren. Lo medité, lo planifiqué en noches de angustia metidas en cama, escuchando la radio, que siempre fue una fiel compañera para mí. Pero un día que estaba metida en cama de noche, le di tantas vueltas y pensé en mi madre, que era una figura, será una figura clave para mí en mi vida. Y me imaginé cómo podía infringirle ese dolor a mi madre. Y decidí no hacerlo. Mi madre me salvó. Me salvó porque yo en ese momento no era capaz de salvarme a mí misma, pero el amor por mi madre me salvó y a eso se lo agradeceré de por vida. Ella no lo sabe, no sabe que nunca se lo verbalicé porque me pareció innecesario, pero eso fue hace ya muchos años. He de decir también, y creo que es importante, porque si mi madre escucha esta conversación en algún momento, que espero que lo haga, que sepa que esto no volvió a suceder. Gracias al buen hacer de los médicos, al buen hacer de mi actual psiquiatra y a mi buen hacer, he conseguido estabilizarme y eso ha favorecido de que ese intento suicida, esa tentativa suicida no vuelva a aparecer. Mi relación con el suicidio actualmente es igual a cero. No tengo ideas suicidas. A veces cuando estoy algo deprimida tengo la idea de la sensación de que me gustaría desaparecer, que dice mi psiquiatra, pero eso no tiene nada que ver con el suicidio. Sí, estoy profundamente apegada a la vida.
Como cualquier persona. Que se encuentra el límite y lo que dices es me voy de vacaciones a no sé dónde y quiero desaparecer, ¿no? O sea,
efectivamente.
En ese sentido, de poner un corte ahí en la vida y ya seguiremos, ¿no?
No hay nada pero, que unas horas de sueño, una buena caminata y un café con leche y un día de sol no es solución.
Sí, exacto. ¿Has llegado a culpabilizarte por padecer una enfermedad mental?
No, en absoluto, no. Mi sentimiento de culpa, que yo creo que lo hemos tocado a lo largo de esta conversación, es muy potente, porque quizás sea porque ese componente emocional de la enfermedad y porque yo la parte afectiva para mí es delicada y me cuesta trabajar, tengo mucho que trabajar en eso y es un trabajo que haré todos los años de mi vida que me queden, ¿no? Que trataré de ponerle, de encauzarla lo mejor posible con todas las herramientas de las que dispongo. Pero no me siento culpable por padecer una enfermedad mental, solo faltaría. Es algo circunstancial y la enfermedad me acompañará de por vida y yo intentaré sentirme lo mejor posible a su lado sin que ella me domine. No me siento culpable por padecer una enfermedad mental, no.
¿Cómo convives con la enfermedad hoy? ¿Qué recursos tienes a tu alcance para hacerle frente?
Pues he asumido que la enfermedad es crónica, que estará a mi lado el resto de mi vida, y que debo ser muy rigurosa con las pautas de medicación que son indispensables y con la ayuda psicológica si la necesito, que para mí ahora es puntual, pero a veces vuelvo a recurrir a ella, con la ayuda de mis amigos y con pautas de vida saludables, y rodearme de gente querida y por la que me quiere y a la que yo quiero bien, y sobre todo respetarme y quererme, que es algo fundamental. Esas son las pautas claves.
¿A día de hoy es posible ser optimista después de años conviviendo con el trastorno bipolar?
Por supuesto que sí. Tengo una enorme esperanza por el tiempo que está por llegar y solo puedo decir que sigo adelante. El compromiso es personal conmigo misma, más allá de la enfermedad que padezco del trastorno bipolar.
¿Qué ves cuando te miras al espejo? ¿Qué crees que ven los demás?
Pues me gusta decir que cuando me miro al espejo veo a lo que soy, una mujer adulta ya, que mira con ilusión la vida que está por venir, con esperanza. ¿Y qué ven los demás? Ojalá vean a una mujer que intentó ser buena con los demás y que aprendió a serlo consigo misma.
¿Te sientes en paz?
Me gusta más decir que estoy en calma y que ojalá que con el tiempo llegue a estar en paz consigo misma.
Muchas gracias, Azucena. Has sido muy generosa y te doy sobre todo las gracias por el aprendizaje personal y profesional.
Gracias a ti, Emma, de todo corazón.
Gracias. Os emplazamos al siguiente podcast. Los podéis descubrir en nuestra página web www.fundacionmariajosejove.org.